términos como cayucos, devoluciones en caliente, campos de refugiados son ampliamente mencionados por los medios de comunicación. Lo que es menos probable es que la ciudadanía occidental conozca la realidad de las personas refugiadas en su intento de entrar en la Unión Europea, como es el caso de los que se encuentran en Bosnia y Serbia. En Origen Migrante conoceremos la campaña que ha llevado a cabo el colectivo Pasaje Seguro para ayudar a estos refugiados. Nos acompaña Ricardo Fernández, miembro de esta organización. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Igual te digo, vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre Pasaje Seguro. ¿Qué es?
Pasaje Seguro es un movimiento civil de personas activistas en Cantabria en general y con sede más en Santander, que desde hace varios años trabajan de alguna manera para denunciar la situación que sufren las personas refugiadas o personas que están buscando refugio en diferentes puntos fronterizos y de alguna manera hacer un llamamiento a la sociedad en general para presionar tanto en el cambio de políticas que puedan generar políticas de acogida y de integración más sostenibles y más humanas, sobre todo, y a su vez pues denunciar un poco la situación tanto de las personas que no han completado sus procesos migratorios como de las personas que lo han completado y al llegar pues han encontrado con mil tipos de trabas sociales, burocráticas, legales y demás.
Para informar a nuestros escuchantes vamos a empezar definiendo conceptos. Para Pasaje Seguro, ¿cuál es el concepto o el significado de un refugiado o refugiada?
La idea de refugio está tipificado en el derecho internacional y en convenciones de derechos humanos. Persona que busca refugio, generalmente el concepto está muy relacionado a gente que escapa de la guerra o de persecuciones políticas, pero en realidad entendemos que el concepto es mucho más amplio, porque al final tenemos un estereotipo de guerra como el sitio donde caen las bombas, digámoslo así, pero en realidad hay guerras de mil tipos, hay guerras económicas, la pobreza en sí mismo, el estar pasando hambre y pasar frío es una situación de vulnerabilidad muy parecida a la guerra, y entonces entendemos que las causas para buscar refugio son muy amplias, el espectro es enorme, hay razones de identidad sexual, de identidad religiosa, todas estas situaciones, incluso el propio deseo de querer mejorar la situación personal de una persona, ir a otro sitio a estudiar, ir a otro sitio a trabajar, a prosperar de alguna manera, pues entendemos que son causas suficientes para que la gente pueda moverse libremente y decidir dónde intentar mejorar su situación, su vida y su futuro.
Vamos ahora, si te parece, Ricardo, a los objetivos de Pasaje Seguro. Dos de ellos son abrir vías de acceso legal, seguras y salvar a las personas que llegan por mar, ¿no?
Sí, como el propio nombre indica, Pasaje Seguro, el motivo fundacional, el nombre del grupo y del movimiento, precisamente habla de eso, de vías seguras, no solo en términos materiales, digamos que no haya riesgos físicos y demás, sino seguras, que las personas realmente puedan completar sus procesos migratorios con una seguridad física y psicológica, que también es muy importante. Están buscando algo y que se pueda recibir de alguna manera de una forma sólida, con garantías legales y jurídicas, y no estos limbos en los que la gente tiene que ir cruzando fronteras de forma clandestina, tienen que esconderse muchas veces al llegar a sus destinos porque no existen los mecanismos legales para poder acoger. Y por supuesto, esto ya es bastante mencionado y aquí en Origen Migrante, pues imagino que es un tema que se ha tocado alguna vez, es que no existen las vías para acceder tanto a visados humanitarios como a visados económicos en los lugares de origen. O sea, una persona hoy argelina no tiene manera de llegar a España a no ser que sea de forma clandestina. En cambio, hay otros países que han generado, como Nueva Zelanda, se han generado prácticas de cupos que permiten a la gente realmente aplicar e intentar llegar de forma legal. No todo el mundo a la vez, se van generando como cupos, pero generar oportunidades para que la gente sepa que si no es ahora, después, en algún momento, siempre va a tener la oportunidad de intentarlo.
Establecer visados para solicitantes de asilo y reagrupamiento familiar.
Por supuesto, el espectro de las solicitudes por vía diplomática formal, digamos, tiene que ser muy amplio, lo que pasa es que está completamente cerrado y está completamente tejido de una forma muy colonial, muy etnocéntrica y bastante xenofóbica, de que una persona proveniente de un país de determinada renta per cápita, de determinadas costumbres, culturas y religiones, tiene un estigma en el cual da un poco igual sus motivos para viajar. Tú vienes de aquí, así que me da un poco igual tu historia. Realmente no existen los cauces para que tú cuentes tu historia y se valide. Conocemos, bueno, infinidad de casos, gente que ha aplicado, gente de Irak, de Siria, donde lógicamente las causas están más que justificadas para solicitar asilo y no ha sido posible. Ahora en el Parlamento Europeo está en discusión, ahora un poquito parado, la posibilidad de estos visados humanitarios para que la gente pueda solicitar el visado humanitario antes de pisar en el territorio donde quieren solicitarlo. Y a su vez tendremos que atender, no sé cuántos años tardaremos, pero seguramente llegaremos a ese modelo en el que la gente pueda pedir también un visado económico, ¿no? Y decir, oye, voy allí, voy a intentar hacerme una vida, un porvenir, voy a intentar trabajar y que se pueda generar esas oportunidades para la gente. Por supuesto, lo que mencionabas tú, al final, la reagrupación familiar, los casos que encontramos hoy en gente atrapada en los Balcanes, en Melilla, en Ceuta, en Grecia sobre todo, en términos cuantitativos, es una locura. Tenemos familias fragmentadas completamente, son ignoradas las peticiones de reagrupación y la idea es, si quieres agruparte, vuélvete hacia atrás. Está la mujer y los hijos en Alemania, el marido está en Lesbos, casos reales, con nombres y apellidos que conocemos, y la solución de reagrupación es que se vuelva la mujer a Grecia en vez de que el marido llegue a Alemania, por ejemplo. En el caso de España es lo mismo, o sea que tampoco estamos nosotros para presumir de nada, sino más bien al contrario.
Establecer medios extraordinarios para la acogida y proteger a las organizaciones y personas que apoyan a los refugiados.
Sí, el modelo que tenemos en la Unión Europea, ahora con el nuevo pacto de asilo, que tampoco mejora demasiado las cosas, es un modelo de control en vez de integración. Los CIEs, los CETIs, y ya sabemos cómo funcionan. Queremos tener a las personas controladas, se llaman centros de recepción, pero tienen componentes de prisión, porque la gente tiene que pernoctar en el sitio siempre, tienen que comer allí, comer lo que les dan. O sea, al final es una restricción de ciertas libertades simplemente por el hecho de estar solicitando asilo. No hay ningún crimen por en medio. ¿Por qué se restringen las libertades a la gente de esta manera? Nosotras trabajamos o soñamos con un modelo mucho más integrador. O sea, estén orientados a no solo aprender el idioma, sino que haya una formación vocacional, una integración laboral desde el momento uno. Conocemos las trabas que tiene la gente para trabajar. Durante meses tienen que pasar 6 meses hasta que pueden empezar a trabajar. Lo cual son restricciones un poco surrealistas, muy discriminatorias, desde luego, y que no ayudan a pensar en el largo plazo, que la gente se integre y formar una sociedad mucho más rica, más diversa, sin esta especie de separaciones. Si eres de aquí, eres de allá, eres refugiado o refugiada, entonces no tienes tantas libertades o tantos derechos como el resto.
Otros dos objetivos de Pasaje Seguro son acelerar los trámites de acogida y combatir el discurso xenófobo.
¿Qué podemos decir? Las tendencias en las últimas décadas son bastante preocupantes. Hay mucha deriva en el discurso en España, en Europa, a nivel mundial. Conocemos todos los casos. Solo por un cambio en la sociedad, solo con ese cambio cultural, solo con ese entender que las migraciones son algo natural, son algo inevitable y son algo positivo, que ha generado riqueza desde el principio de los tiempos, es la única manera de cambiar. No podemos exigir a los políticos que no se reflejen en la sociedad, y es algo que estamos viendo permanentemente. Ahora estamos en unas campañas de odio y de estigmatización tremendas. Tenemos el caso de hace poco en Melilla, ¿no?, donde la detección de casos positivos de COVID incluye que se está hacinando a la gente junta, como contagiaros entre vosotros, como sois migrantes, no sois de aquí, entre vosotros, os contagiaros, ponemos todos juntos, en vez de hacer medidas de aislamiento selectivo y humano. Por eso nuestro objetivo va más allá de denunciar las decisiones y el manejo político, sino también intentar generar conciencia, intentar generar unión y entender que o lo cambiamos entre las personas o no lo cambia nadie. No hay ángeles de la guarda ni comisiones europeas que vayan a solucionar las situaciones.
Y los dos últimos objetivos de Pasaje Seguro son promover por la educación la convivencia intercultural, lo que tú comentabas también antes, acabar con la distinción entre beneficiarios que tengan derecho a la protección de forma internacional.
Sí, y además un modelo un poquito muy etnocéntrico, muy vertical, de beneficencia. El refugiado, pobrecín, te doy esta ayuda, pero a su vez te pongo como la comida en la mano para que vengas aquí, pero te tengo controlado en este lugar y te ayudo. Y entendemos que los mecanismos de integración deberían ser algo mucho más horizontal. Las personas llegan con sus determinadas circunstancias, deberíamos ser mucho más empáticos con las situaciones que hacen que la gente migre, que nadie migra por gusto. Tantos mitos, tantas frases hechas que hay por ahí en el aire de vienen aquí a vivir la vida bien, a recibir la paguita y todas esas cosas que oímos. Desde luego puede haber casos puntuales aquí y allá, en todos los países, en todos los actos, hablemos de cualquier tema, pero esos casos puntuales no emborronan nunca la gran realidad. Es que la gente no migra por gusto, es un proceso muy traumático separarse de tu tierra, de tus raíces, de tu gente y tu familia, y que conseguir que ese proceso sea natural y sostenible, e integrador y enriquecedor para todos, pasa por modelos realmente de cohesión y de disfrute mutuo, de la mezcla cultural que suponen las migraciones. Al final, los países que mejor les va en términos económicos que no sociales, bueno, hablamos de Alemania, Estados Unidos, todo el mundo quiere ir para allá, Inglaterra. Es que esos países son de naturaleza migratoria, de toda la vida, son países increíblemente multiculturales y es eso lo que les ha dado la riqueza. Entonces, al final, no es que la gente quiera ir a Alemania porque es rica y por eso quiere emigrar a Alemania, no. Alemania es rica gracias a esas migraciones, en mucha parte, y de ahí que las migraciones sigan siendo positivas. España se ha enriquecido mucho la migración, de muchas maneras, y necesitamos que la sociedad sea más consciente de que eso es así. Y para eso estamos luchándolo, poniendo nuestro pequeñísimo granito de arena de la forma que podemos. Igual que lo hacéis desde Radio Clara, pues igual, desde Pasaje Seguro, uniendo fuerzas.
Ricardo, ¿quién integra Pasaje Seguro?
Personas, a título personal, es algo muy nacido del activismo personal y civil. No hay organizaciones, no hay fundaciones, no hay apoyos institucionales y por lo tanto no hay dependencias de nadie. Surgió de forma muy espontánea, que lleva ya varios años trabajándose. Sí que ha habido pues alianzas con otras organizaciones como la Amnistía Internacional o demás para organizar eventos determinados, como la carrera de apoyo a Siria durante varios años. Pero como tal, te digo, personitas individuales con ganas de contribuir, motivar, personas de todas las edades, gustos y aficiones.
Vamos, si te parece, ahora, Ricardo, a hablar ya sobre la política de la Unión Europea con relación a los refugiados y de los refugiados en Bosnia y Serbia. ¿Qué política sigue hasta ahora la Unión Europea?
Hablamos siempre de una política de muros y fronteras. Yo pertenezco a Pasaje Seguro, pero a su vez soy de la organización Noning Kitchen, organizaciones o movimientos hermanados, porque Noning Kitchen es un movimiento que lleva mucho tiempo trabajando en los Balcanes, en Bosnia y Herzegovina y en Serbia, sobre todo también en Grecia, en Montenegro y en Melilla. Y en este sentido, lo que nosotros vemos en el terreno, Bosnia y en Serbia, es una política de agresión permanente hacia las personas migrantes. Todo lo que son las fronteras, ¿no?, alrededor de Croacia y Hungría, están muy blindadas. La gente aún así continúa intentando cruzar todos los días, y todos los días vemos agresiones y torturas que cada día están empeorando y empeorando a niveles que no podíamos esperarnos. Hace años veíamos cómo a la gente, tanto la policía croata y húngara como las ayudas que la Comisión Europea está dando a esa policía, tanto local, digamos, policía croata sobre todo, como también a unidades de Frontex que están allí, que deberían velar porque la ley se cumple y en realidad están allí para al revés, para evitar que nadie cruce. Estamos viendo cómo las prácticas han deteriorado de una forma terrorífica. La semana pasada nos hemos reunido con varios miembros de eurodiputados y eurodiputadas para expresar las torturas que está viendo a diario, cómo las personas cruzan, les roban los teléfonos, les roban el dinero, les queman la ropa. Hemos visto cómo han empezado incluso a violar con las porras, a dar latigazos a la gente. O sea, un trato inhumano, un trato propio de hace siglos. Eso está ocurriendo en las fronteras de la Unión Europea, lo estamos reportando cada día, recogiendo testimonios a diario, recogiendo vídeos de lo que está ocurriendo, y la Comisión Europea lo sabe. Hay mucha gente que lo sabe, y aún así, la idea es, hagámonos un poco los longis con todo esto, porque lo importante es que no venga más gente, que no venga. Además, en tiempos de COVID parece que el migrante está más estigmatizado aún de lo que ya estaba antes. La política es de consentimiento ante lo que está pasando. Hay que frenar y no mover ficha, ¿no? Los dineros están yendo siempre a poner cámaras térmicas, a mandar drones, a mandar helicópteros, a mandar perros. Ya de control, está claro que es insostenible, no puedes contener el océano con diques.
Ricardo, ¿y la nacionalidad de estos migrantes cuál es? Me imagino que serán de varios países.
Sí, es bastante amplio el espectro. También va por épocas, digamos que recorriendo un poco el perímetro, de alguna manera, de la Unión Europea, pues desde Marruecos y Argelia. Luego hay muchas personas que vienen de Siria, gente que viene de Irak, hay un gran movimiento desde Grecia a raíz del fuego que ha habido en Moria, en la isla de Lesbos. Mucha gente ha empezado a subir hacia el norte, hacia Bosnia y Serbia. Muchas familias iraquíes, familias sirias, algo de palestinas también. Y hay muchas personas de Pakistán y de Bangladesh, aparte de la corriente que siempre ha habido de Irán, muchas persecuciones políticas desde Irán y desde Afganistán. En números yo diría que Pakistán, Afganistán y Bangladesh son los grandes números. Igual te digo que mucha gente también del Magreb, hay gente de Libia, hay gente de Túnez. Es difícil acotarlo porque realmente hay gente de todos lados, porque están escapando de mil situaciones realmente terroríficas en sus lugares de origen.
¿Y en Bosnia, Herzegovina y en Serbia, dónde viven estos refugiados? ¿En campos de asilo, en mezquitas, campan en los montes?
Las situaciones son un poco diferentes. Por la parte de Serbia hay varios campos, centros de recepción temporales que les llaman, son un poco prisiones, sobre todo en épocas de COVID, y estos están gestionados por el comisariato, que le llaman serbio, por el propio gobierno serbio. Hay mucha gente que está en los campos, en unas situaciones bastante reguleras, y luego hay mucha gente que se sale de los campos para intentar cruzar las fronteras. Muchos campos no aceptan gente, y entonces viven en casas abandonadas. Ahora que llega el invierno, sobre todo porque en invierno mucha gente duerme al raso, en los bosques, hacen pues tiendas de campaña con cuatro palos y cuatro plásticos, en unas condiciones realmente muy precarias, sobre todo en temas de higiene, en temas de tener acceso a agua potable y agua limpia, y en temas de alimentación básica y de salud. Nosotros por eso, como No Name Kitchen, es donde estamos ahí todo el día dando el callo, y vamos desde 2017, empezamos en Serbia, hasta hoy, todos los días asistiendo en salud, comida, ropa. En Bosnia, por otro lado, los campos están manejados por la Organización Internacional para las Migraciones, la OMI, o IOM en inglés. Los campos son terroríficos. IOM recibe un dinero de la Unión Europea, 60 millones de euros en el último año y medio, y las condiciones en los campos son realmente terroríficas. Hablamos de gente durmiendo al suelo, literas destrozadas, sitios sin bases de cemento que cuando llueve se mueve, carpas sin ningún tipo de aislamiento térmico. En Bosnia estamos ya muy cerquita del bajo cero, o sea, ya hace un frío indescriptible. Nuestros centros están manejados, como te digo, por la OMI, pero más o menos en el norte de Bosnia, porque hay gente en Sarajevo, pero sobre todo en el norte de Bosnia, que es donde se hace el gran cuello de botella, porque mucha gente llega ahí tratando de cruzar a Croacia, más o menos tenemos unas 5.500 personas, unas 2.500 en campos y unas 2.000-2.500 fuera de los campos. Gente, como te digo, en casas abandonadas, que lo se llama squats, en estaciones de tren, gente en el bosque. Tenemos un campo de 400 personas de Bangladesh que están en un bosque ahora mismo con dos palos, sin zapatos, en lluvia. O sea, podría explayarme todo esto sin que haya llegado el invierno más duro. Por eso estamos en una situación ahora muy preocupados, y de ahí viene un poco la conexión con Pasaje Seguro y la campaña a la que me imagino que te vas a referir.
Sí, ahora hablaremos. ¿Hay presencia de niños en estos lugares, Bosnia y Serbia?
Hay presencia de niños y de menores, por distinguir un poco. Tenemos familias, por ejemplo, en Bosnia y en Serbia hay campos específicos para familias. En Bosnia, hace 3 semanas, No Name Kitchen, hemos identificado unas 80 familias, más o menos 300 personas, que son todo familias que acaban de ser devueltas desde Croacia a palos, la mayoría de ellas, que están viviendo en unas condiciones muy miserables, metidos entre bosques, algunos durmiendo en los bordes de árboles, otros han metido en casas abandonadas, así medio ruinosas. Está lleno de niños, niños que hemos visto sin zapatos, niños sin pañales, unas condiciones de higiene muy tristes e inaceptables. Y esa es la condición de los niños que están fuera de los campos. Luego, un tema que a veces está un poco tapado, como todo el tema de los Balcanes está muy tapado, porque se habla mucho del fuego en Grecia, pero poco de que con nuestros impuestos estamos financiando la violencia en la frontera, en Croacia, aquí al lado, todos los días, es el tema de los menores. Hay muchísimos menores migrando, chavales de 14, 15, 16 años, chavales muy vulnerables, que no son considerados niños y no generan esa empatía que quizá unos realmente niños pueden generar, pero son chavales que están jugándose la vida de una manera terrorífica y que requieren mucha atención, requieren mucha protección. Chavales de 15 años que tienen que actuar como personas de 35 porque la infancia les ha sido medio robada.
Vamos ya, si te parece, a hablar de la campaña Pasaje Seguro para destinarla a Bosnia y Serbia, a la zona donde están los inmigrantes mal viviendo, con el intento de pasar a Croacia y, como tú decías, con devoluciones en caliente por parte de este país. Ha habido donaciones de comida, ropa y protección, ¿no?
Sí, No Name Kitchen organiza 2 grandes campañas de recogida, una para verano y una para invierno, porque los productos que se recogen son diferentes, forma una red por toda Europa, sobre todo en España, porque No Name Kitchen es una organización originalmente española. Hacemos conexiones con diferentes movimientos hermanos y hermanas, como por ejemplo Pasaje Seguro en Cantabria, en estas campañas de recogida para luego empezar a mover los trailers hacia Bosnia y Serbia. La campaña empezó hace unas semanas, ha tenido un éxito muy bueno. La verdad es que es complicado porque la gente intenta vaciar armario muchas veces y soltar mucha ropa de mujeres y niños cuando realmente el 85%, digamos, de las personas que están ahora mismo en procesos migratorios son hombres. Son procesos complicados las recogidas de donaciones porque muchas veces incluyen mucho filtro, mucha clasificación y mucho gasto en mover cosas que no hacen falta. Y al revés, faltan cosas necesarias. El Pasaje Seguro en concreto ha hecho un currazo. Ha habido muy buena acogida en Cantabria y en Santander en concreto. Se han recogido muchas cosas y en breve pues ya estará todo listo para ir moviéndolo primero a nuestro almacén central en Croacia, en el almacén de No Name Kitchen, y luego empezar las distribuciones que ya se hacen a diario, pero los almacenes están vaciándose muy rápidamente. Llega el invierno, entonces esperemos que la logística ayude, que las aduanas no fastidien todo, porque son un tremendo desafío cada vez meter los camiones con ayuda humanitaria. Realmente no quieren que ayude, está todo muy criminalizado, la solidaridad. Los equipos en terreno están permanentemente en la comisaría tomándoles declaración porque les prohíben ayudar a gente en necesidad. Esperemos que esta campaña, esta recogida, sirva para minimizar los riesgos del invierno, proveer un poquito de calor material y calor humano a las personas atrapadas en el norte de los Balcanes, y agradecer desde aquí también a toda la gente que ha participado en la campaña, también a Radio Clara por ayudarnos a darle voz, y esperemos que frente a los problemas continúe esta energía para proveer soluciones y minimizar el sufrimiento.
Ricardo, ¿el año pasado hubo también esa campaña de invierno de pasaje seguro o no?
Sí, el año pasado igual. Pasaje es una maravilla, no debería decirlo yo como integrante. Desde Nonin Kitchen decimos, joder, qué maravilla, porque la gente se organiza muy bien, se organiza muy rápido, hay muy buen rollo y se nota, ¿no?, en las cosas. Hay recogidas más aburridas y estas son campañas realmente que están llenas de energía y de buenos propósitos convertidos en acciones reales. Bajarlo del discurso a algo real. Sí, pasaje seguro para todo el mundo, pero aquí están la caja con 200 pantalones, 200 jerseys, que no sirve. El discurso sin la acción se queda un poquito cojo, y en ese sentido pasaje seguro, igual que el año pasado ya hizo la campaña, este año igual o mejor, porque también se había aprendido del año pasado, así que ha sido todo más operativo, más dinámico, y está todo listo para moverse a Navarra, desde Cantabria a Navarra, de Navarra se va a Barcelona, de Barcelona a Croacia. Estamos empezando ya la segunda parte de la campaña, que es la salida de las cosas y la llegada a terreno.
Seguramente, Ricardo, algún excusante se preguntará, ¿pero quién costea el traslado de la comida, ropa y la protección a estos lugares?
Pues si se lo pregunta, aquí estamos abiertos para donaciones, porque realmente todo esto se mueve en base a aportaciones de la gente. Nonin Kitchen es un movimiento completamente independiente, no recibimos financiación de instituciones, no queremos financiación de instituciones cómplices con esta política bastante inhumana, en nuestra opinión. Entonces dependemos de movimientos individuales, microdonaciones, pequeñas fundaciones privadas que van aportando. Que de ahí tiramos. Desde luego, el coste de mover las cosas es complicado. A lo mejor un camión desde Barcelona hasta Croacia son 3.000 euros. Luego, de Croacia a Bosnia, para pasar 2 kilómetros de frontera, tenemos que pagar 1.500 o 2.000 euros más. Es todo muy caro, es todo muy complicado. Y aquí estamos, todo el día pidiendo apoyos. Cualquier apoyo es bienvenido. 1 euro, 2 euros, cualquier cosa, todo ayuda. La lucha civil es la única manera que tenemos por ahora para minimizar las cosas, en paralelo a la presión que podamos hacer a nivel político para cambiar estas cosas de forma sostenible y no seguir tapando heridas, que está bien, pero es un poco frustrante, lógicamente.
Si alguno, algún excusante, quiere ponerse en contacto con Pasaje Seguro o Nonin Kitchen, ¿cómo lo puede hacer?
Hay página de Facebook de Pasaje Seguro, hay página de Facebook de Nonin Kitchen. Nonin Kitchen tiene la página web donde se pueden hacer donaciones directamente allí. A través de las redes sociales hoy es muy fácil encontrarnos, tanto a Pasaje Seguro como a Nonin Kitchen. Muy rápidamente daremos respuesta, tanto para proveer toda la información que sea necesaria, porque hay gente que a lo mejor en este momento no puede contribuir económicamente, pero son personas bienvenidas al movimiento, a la lucha, y simplemente compartir información y compartir intereses también es algo, y si puede haber alguna ayuda económica en algún momento, pues maravilloso, porque es lo que hace que esto sea posible y que podamos decir que llevamos 3 años en los Balcanes sin haber parado un solo día de distribuir ropa, alimentos y proveer primeros auxilios también, es importante en términos de salud.
Ricardo Fernández, miembro de Pasaje Seguro y Nonin Kitchen, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por contactar, por mostrar interés, por darnos voz y seguir en la lucha, que es muy necesario que haya espacios para justo lo que hablábamos, generar conciencia, generar compromiso y aunque sea reflexionar, porque lo que estamos hablando hoy aquí no lo vamos a ver en las noticias de Antena 3 mañana. Las devoluciones violentas y sistemáticas que están ocurriendo en la frontera de la Unión Europea es algo que no ocupa portadas, y gracias a espacios como el vuestro, pues mucha gente llega a la información o por lo menos le pica la curiosidad y puede meterse más a investigar y a entender qué es lo que está ocurriendo un poquito a nuestras espaldas, pero a 2 metros de nuestra espalda, o sea, al ladito.